El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Daniel Solana es creativo publicitario. Dicen de él que es una de las figuras más relevantes de la nueva comunicación publicitaria, uno de los más premiados en su campo. Entre otros, en 2004 recibió el máximo galardón digital que el Festival Internacional de Creatividad de Cannes ha otorgado a una agencia de habla hispana, una agencia que dirige desde hace casi 20 años. Ahora ha publicado un libro llamado Desorden, de la editorial Lead, en el que expone una nueva inteligencia para los negocios, campañas o proyectos. Bueno, no tan nueva, un libro preñado de conceptos y de autores. Para movernos en nuestro entorno actual más incierto y cambiante que nunca, el autor hace un elogio de la exploración y nos propone una inteligencia de la que no habíamos oído hablar mucho, la mética. Queremos saber en qué consiste la mética, cuál es su utilidad para la vida personal y profesional y cómo nos puede ayudar a enfrentarnos a los desafíos o a los problemas del día a día. Daniel Solana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué, como usted afirma, el desorden es hermoso?
Bueno, el desorden es un entorno que nos permite sacar, extraer de nosotros mismos una serie de capacidades y habilidades que tienen que ver con lo que decías, con la exploración, ¿no? Con el poder desarrollar o poder concluir en cuanto a nuestro olfato, nuestra intuición, nuestra creatividad, poder sacar ese tipo de capacidades que el ser humano tiene y que son útiles muchas veces para tomar decisiones en la vida cotidiana.
Usted ha hecho un libro distinto, de hecho lo ha escrito a base de capas, no de capítulos, y ya por esto decíamos llama la atención, ¿no? Y desde el título desafía a los lectores cuando afirma que el éxito no obedece a un plan. Bueno, permítanos que en esto sí que sigamos un orden, porque lo primero sería preguntarle qué es para usted el éxito y, en segundo lugar, si no obedece a un plan, ¿a qué obedece entonces el éxito?
Bueno, el éxito se podría interpretar como conseguir objetivos en cualquier ámbito de tu vida personal o profesional. Y el hecho de que no obedezca un plan no es tanto en sí mismo no obedecer un plan. Yo creo que los planes uno se los puede proponer. Pero es verdad que en nuestra formación, en nuestra educación, nos enseñan, nos dicen que hemos de fijar los objetivos de una manera como muy muy clara, hemos de planificar nuestra vida y hemos de tener un control al detalle de lo que hacemos para conseguir los objetivos que nos planteamos. Y en realidad nuestra vida está salpicada de oportunidades y de circunstancias que no tenemos ningún tipo de control. Y muchas veces se trata no tanto de fijar obsesivamente o de perseguir obsesivamente esos objetivos, sino de dejarnos llevar un poco por saber aprovechar cada una de las oportunidades que imprevisiblemente nos vamos a encontrar.
Y supongo que ahí tiene mucho que ver la mética, ¿no? Usted explica que se encontró con la mética, esa olvidada forma de inteligencia, por casualidad en la biblioteca de su casa, ¿no? Y que desde entonces comenzó a investigarla. Bueno, ¿qué ha descubierto sobre la mética? Bueno, ¿qué es la mética?
La mética es una inteligencia que utilizaban los antiguos griegos, lo hicieron durante 4 o 5 siglos por lo menos, y que se basaba en un conjunto de habilidades y de capacidades mentales que tiene el ser humano, como por ejemplo el ingenio, la creatividad, la sagacidad, el empleo de artimañas, la flexibilidad de espíritu. Lo que los griegos llamaban la atención vigilante, que es un poco el acecho, la intuición, el sentido de la oportunidad, y que en su conjunto les permitía tomar decisiones acertadas en entornos de incertidumbre. Y eso sucedía además en múltiples ámbitos de la vida de la vida cotidiana, como por ejemplo lo utilizaban la mética, la metis, los pescadores, los cazadores, para saber dónde lanzar la caña o dónde ir a salir a cazar. Lo utilizaban los exploradores, los navegantes, los mares, para encontrar el camino. En aquellos momentos pues no tenían instrumentos de precisión y a través de la metis utilizaban, sabían encontrar el camino adecuado. Lo utilizaban los generales en la guerra, porque siempre se encontraban también habitualmente en entornos inciertos, en situaciones donde no sabían el enemigo, por dónde podía salir y con qué estrategia podían atacar, y era una buena manera de enfrentarse a ese ámbito ambiguo e incierto de la guerra. Y se utilizaba en muy diferentes ámbitos. Los sofistas también los utilizaban, los médicos que no tenían información suficiente como para tomar decisiones. Y utilizaban ese tipo de habilidades en contraposición a lo que ellos entendían que era la lógica lineal, ¿no? Que era la lógica de la previsibilidad o la lógica del ordenamiento mental en secuencia. Utilizaban ese tipo de esa inteligencia un poco más flexible de la Metis.
O sea que estamos ante una inteligencia la Mética que no es un tipo de inteligencia racional, digamos.
No es una forma de inteligencia racional, pero sí que es una forma de inteligencia. No es una forma de inteligencia lineal, pero no es una... Cuando hablamos de intuición, no hablamos de una forma espiritual o esotérica o inspiradora simplemente, o impulsiva de tomar decisiones, sino que es algo que tiene que ver con la inteligencia humana.
¿Y por qué es más amplia? ¿Por qué es más compleja que la inteligencia lógica?
Bueno, porque permite abordar multitud de entornos, te permite abordar multitud de situaciones. La inteligencia lógica nos sirve para entornos mucho más simples, ¿no? Cuando necesitamos saber cómo se comportan una serie de elementos, pero en un entorno de control, controlado, podemos utilizar esa inteligencia más previsible, ¿no? Si jugamos al billar y sabemos que el tapete tiene un bajo rozamiento y que las bolas de billar son absolutamente esféricas y que el jugador pues lo va a hacer, va a actuar con habilidad y con pericia para ajustar con la justa precisión el impacto. Bajo un entorno así controlado podemos utilizar la inteligencia lógica, pero cuando el entorno es complejo, cuando es volátil, cuando es incierto, cuando tenemos poca información o muchísima información que nos obliga a tener que seleccionar sin demasiado criterio, en esos entornos es mucho más amplia esa inteligencia basada en ese conjunto de habilidades.
Dice Risto Mejide en el prólogo de su libro que ha llegado a la conclusión, después de leerle, que no es reflexivo ni impulsivo, sino mético. ¿Cómo podemos saber si somos méticos?
Bueno, yo diría que cada uno de nosotros tiene una parte más mética, que es esa parte más intuitiva, creativa, basada en una experiencia que muchas veces el olfato profesional te permite llegar a conclusiones, y una parte que es mucho más previsible, que es mucho más racional, que es mucho más ordenada. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos ese tipo de inteligencia que utilizamos en un momento u otro. La cuestión es que normalmente en los ámbitos profesionales olvidamos esa parte más mética de nosotros mismos, esa parte más exploratoria, y nos volvemos mucho más racionales, ¿no? Intentamos pensar con la cabeza fría, intentamos descartar aspectos que pueden ayudarte también a tomar una decisión correcta, porque no son lo suficientemente fiables. En la parte, por ejemplo, más intuitiva de todos nosotros, en una reunión profesional difícilmente alguien saldrá y podrá con la aseveración de que él propone algo bajo su intuición. La intuición es algo que puede estar muy bien en los libros, pero no se ve demasiado bien en reuniones profesionales. Yo creo que hay gente que se deja guiar ya incluso por la propia formación profesional y por la propia formación en su educación, se deja llevar mucho más allá, mucho más por ese tipo de inteligencia lineal, lógica, previsible, ordenada, y en cambio desdeña o inhibe su parte más mética. Pero yo creo que todos tenemos una parte más mética y una parte más lógica.
Entre los casos que he leído en su libro, me llama la atención el del futbolista Leo Messi, del cual dice que destaca por su enorme inteligencia mética. ¿Cómo se aplicaría esa forma de jugar al mundo de las empresas y las organizaciones?
Bueno, Messi, en general muchos futbolistas lo tienen, ¿eh? E incluso recientemente oía que hacían una... evaluaban a Sergio Busquets, decían los comentaristas deportivos, y también lo dicen los entrenadores que ha tenido ese jugador, decían que es un jugador enormemente inteligente. Decían de él que es uno de los jugadores más inteligentes que ha habido. En cambio, cuando lo oyes hablar, tampoco lo parece tanto, porque seguramente no tiene esa inteligencia más ortodoxa que entendemos todos lo que es como inteligencia. Pero él es muy capaz de encontrarse en un terreno de juego, intuir por dónde va a salir el contrario, intuir dónde están sus compañeros, saber en muy poco tiempo, con muy poca información, tomar una decisión correcta en cuanto a cómo moverse, cómo situarse en el terreno de juego. Y eso también lo tiene Messi, ¿no? Utiliza esa astucia ratonera un poco para poder escabullirse del contrario a través de un juego muy rápido, imprevisible, sin que los demás lo cacen, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ese tipo de inteligencia un poco más instintiva, y no impulsiva, pero sí un poco más instintiva, se puede utilizar perfectamente en el ámbito empresarial, ¿no? Hay compañías que son un poco más previsibles en su comportamiento, fijan objetivos a principios de año y los fijan como muy muy férreamente, y toda la compañía continúa con esos objetivos independientemente que el mercado cambie, que su competencia actúe de otra manera y que las circunstancias sean distintas, ¿no? Uh-huh. Y les falta la flexibilidad. En cambio, hay compañías que tienen esa capacidad de poder de repente aprovechar una oportunidad o dar un giro en su estrategia o intuir de una manera, igual no sin datos, pero con cierto olfato por su experiencia profesional, para tomar una decisión que igual tiene mucho más que ver con esa inteligencia de la astucia, ¿no?, propia de la Metis.
¿Por qué a ese tipo de empresas míticas usted las llama, o dice de ella, que calzan sandalias ligeras?
Bueno, lo de calzar sandalias ligeras es una frase que extraje de un libro que hablaba de la Metis en la antigua Grecia, y me pareció que era una forma muy expresiva, ¿no?, de hablar de la flexibilidad y de la agilidad. Es verdad que hoy en día vivimos en tiempos muy inciertos, donde las cosas suceden a una gran velocidad y que estamos sacudidos además continuamente por fenómenos que afectan a nuestras compañías y afectan a nuestros objetivos. Y el hecho de calzar sandalias ligeras, ¿no?, que calzar con zapatillas deportivas para correr rápido y para poder frenar y para poder moverte con agilidad, para una compañía empieza a ser un objetivo, una cuestión importante, ¿no?, para su comportamiento dentro del mercado.
Uh-huh. ¿Y qué le diría a los líderes que nos puedan estar escuchando acerca de esta propuesta? Porque da cierto vértigo, ¿no le parece?
Bueno, el vértigo se tiene delante de la incertidumbre. Yo tal vez en mi carrera profesional, yo soy creativo publicitario y siendo racional como lo soy, sí que la publicidad o la creatividad más específicamente me ha enseñado a moverme en entornos donde las cosas no están demasiado claras y donde has de dar una solución creativa a un problema que a veces ni siquiera sabes visualizarlo. Y sin embargo tienes que tomar decisiones en entornos donde hay una gran incertidumbre y no puedes controlar exactamente lo que estás haciendo, ¿no? Pero es verdad que la creatividad y esa serie de habilidades que nos enseña la Metis te permiten tomar buenas decisiones, ¿no? Yo creo que la gente, sobre todo por la experiencia, ha de confiar un poco más en su propio instinto y en su propia intuición, ¿no? La intuición, lo decía antes, es una herramienta valiosísima. Los grandes científicos, los grandes matemáticos, los grandes físicos eran gente que defendían la intuición como una parte de nuestra inteligencia incuestionable, ¿no? Einstein lo decía, ¿no?, de que el gran valor de la mente humana está en la intuición. En cambio, eso normalmente las empresas nos da miedo un poco utilizar esa parte más intuitiva, nos dejamos llevar por la cuantificación, ¿no?, por hacer un estudio de mercado, analizar en detalle. Y olvidamos que demonios, que tenemos nuestras grandes capacidades como exploradores que nos han llevado hasta donde estamos, ¿no? Y sin embargo no le damos demasiada importancia a esas capacidades. Como decía, yo creo que cuando luego salimos de la empresa y regresamos a casa, nuestras grandes decisiones, con quién vamos a pasar el resto de nuestra vida, en qué ciudad vamos a vivir, a qué profesión nos vamos a dedicar, gran parte de esas decisiones tan importantes para nosotros las tomamos no solo desde la racionalidad, no solo desde un análisis pormenorizado de los detalles, de la información en cuanto al mercado, sino que las llevamos a cabo a través de confiar en nuestro propio estómago, en lo que sentimos, en nuestra experiencia previa, en nuestra capacidad para conjeturar pues con acierto. Y en nuestra vida particular utilizamos mucho más esas capacidades que luego en nuestro trabajo nos da miedo. Yo creo que hemos de desprendernos de ese miedo y ser un poco más audaces, ¿no? Y confiar un poco más en nosotros mismos. Y seguramente si lo hacemos conseguiremos grandes, o tenemos más posibilidades de conseguir el éxito que no si nos atoramos y hacemos lo que es previsible, ¿no? Lo que todo el mundo hace y nos guiamos por la información que todo el mundo tiene.
Según esto, incluso cuando decidimos movidos por un impulso, en realidad no estamos tomando decisiones a la ligera, ¿no?
Sí, los griegos decían, hay un concepto que a veces se confunde, ellos decían que la metis no es impulsiva. Y en eso ellos se fijaban mucho en una serie del comportamiento de algunos animales. Los grandes animales méticos son el zorro y el pulpo, que tienen esa capacidad de acecho para encontrar la oportunidad. Y decían, el zorro y el pulpo, los animales no son impulsivos. Cuando el león está acechando una cebra, no se deja llevar por el impulso. Están aguardando, tienen una atención vigilante. No, y saben, lo que sí que saben es detectar justamente el momento adecuado, el momento oportuno para entonces saltar. Yo creo que eso debería enseñarnos, ¿no?, a cómo actuar también en el entorno empresarial y saber no actuar con impulsivamente, pero sí dejarnos llevar por detectar ese momento oportuno donde sabemos que exactamente hemos de actuar y hemos de actuar con rapidez. Creo que en ese sentido esa parte más instintiva, pero no por eso impulsiva y no por eso que tenga que y poco inteligente, yo creo que nos puede permitir realmente tomar decisiones correctas.
Pues con esta última respuesta nos vamos a quedar. Daniel Solana, le vamos a pedir para concluir alguna canción, alguna que quiera compartir con nosotros.
Bueno, hay muchas canciones que me gustaría compartir. Yo soy un gran amante del jazz y hay muchísimos temas que podría comentar, pero tal vez hay un tema que últimamente incluso lo he puesto mientras estaba escribiendo, que se llama In a Sentimental Mood, que lo interpretan muchos autores, entre otros David Grisman, el quinteto de David Grisman, y que es una pieza deliciosa. El jazz tiene también ese componente mético, ¿no? Hay músicas que son mucho más previsibles en su estructura musical y hay músicas que dan vueltas alrededor de los temas y que tienen esa capacidad de improvisación y que son un poco más orgánicas y flexibles. Y el jazz justamente me parece que lo es.
Pues con el jazz nos vamos a quedar, que me parece una opción estupenda, extraordinaria para incorporarla también al programa. Daniel Solana, gracias por atender nuestra llamada, dedicarnos estos minutos de radio. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a ustedes.
Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.